Sí, sí, Javier, ¿cómo estás?
Me
sí.
imagino que la batería de tu celular habrá sido porque desde temprano que das entrevistas.
Sí, la verdad que hemos tratado de darle un poquito, atenderle a todos sus colegas.
Le decía, doctor, con respecto a este, a elevar al impuesto al consumo al tabaco, está el alcohol también, podrían ser los juegos de azar. ¿Usted cree que hay que recurrir a estos productos de la sociedad de consumo para financiar los programas de prevención de la salud?
No debieran ser los únicos, pero ciertamente estoy de acuerdo con ellos. Estoy de acuerdo con aumentar el gravamen a estos productos.
Doctor, con respecto al presupuesto que hoy día se construye dentro del Ministerio de Salud, durante años las cooperaciones internacionales, inclusive en nuestro país, estuvieron trabajando en lograr la descentralización, pero durante el gobierno de Horacio Cartes y el propio Antonio Barrios, prácticamente echaron por tierra todo esto. Antes las regiones sanitarias ya tenían un poco de autonomía en definir qué es lo que necesitaban y con base en eso compraban. Hoy se centralizó absolutamente todo de vuelta. Compramos 20 millones de Novalginas y eso distribuimos en todas las regiones sanitarias. ¿Cómo ve usted la construcción del presupuesto en el futuro gobierno?
Yo creo, Javier, que debe adoptarse un modelo mixto. O sea, ciertamente hay que apuntar hacia la descentralización. Hay que aprovechar el aspecto de la economía de escala en la centralización. Me refiero a que hay cierto producto por encima de ciertos montos que son interesantes hacerlo a nivel central, pero la mayoría de las gestiones debería descentralizarse. Y mi idea particular, que debo cotejar después con el equipo técnico, es descentralizar la mayoría de las etapas del proceso administrativo, que es lo que realmente permite que no haya o hace que no haya agilidad en la obtención de a veces de insumos y medicamentos críticos, ¿verdad?
Y hablando de medicamentos críticos, hoy día escuchamos, nos invitan a polladas, a eventos, todos por fulano, todos por mengano, y la gente se emociona y se va y comparte, porque el paraguayo es solidario, doctor. Pero ese es el reflejo de un sistema de salud que no funciona, porque si ese paciente tuviera todas las atenciones en un hospital para las cirugías, sea menor o de alta complejidad, no estuviéramos haciendo polladas, doctor.
Me temo que tenés razón, suscribo exactamente, y por eso es que la responsabilidad es grande de empezar a cambiar el modelo que tenemos actualmente, ¿verdad? que no es sostenible. Y ese va a ser un proceso arduo y que va a llevar su tiempo, pero que hay que iniciarlo cuanto antes, ¿verdad?
¿Hay algún modelo que usted pretende replicar de la región o de otros países con respecto al mejoramiento de ese modelo?
Sí, hay varios modelos a nivel regional muy interesantes, como de Chile, la propia Argentina, en Brasil. Por una cuestión de escala y de problemas previos, he mencionado antes que el modelo uruguayo me resulta muy atractivo, ¿verdad? Y ese modelo podría, con matices diferentes, adaptarse a nuestro país.
¿Qué tiene de particular el modelo uruguayo?
Bueno, te decía que nuestro sistema está fragmentado, segmentado. Tenemos recursos que son asignados al subsector de IPS, al de salud pública, al sector privado, etcétera, universitario, y no están integrados los servicios, ¿verdad? Y entonces eso ocurrió también en el Uruguay. Y el Fondo Nacional de Salud Uruguayo básicamente recibe provisionamiento del impuesto a valor agregado, del equivalente del Instituto de Previsión Social en Uruguay y de asignaciones presupuestarias de salud. Entonces, y va involucrando o va incluyendo a los grupos gradualmente en su cobertura. Y establece una cartera de prestaciones básicas sobre la cual se va construyendo año a año, se va extendiendo esa cartera de prestaciones.
Doctor, ¿por qué nuestro país, y le voy a dramatizar literalmente, se abre la puerta a veces de urgencias, a veces de consultorio, de quirófano, ¿verdad?, donde hay un procedimiento, y gritan, Familiares de Ernesto Aquino, aquí tiene su lista. Decime si no es cierto, doctor.
Sí, me temo que sí.
Yo trabajo en esta radio y me pagan felizmente bien. Y si algún familiar está necesitando, probablemente pueda pagar esa lista de guantes, jeringas, diclofenac, y lidocaína y lo demás. Pero ¿y el resto? La gente del campo, sobre todo, doctor, ¿cómo hacemos con ellos?
No, y eso debe ir corrigiéndose, ¿sabes? Debe ir corrigiéndose. Todo está interrelacionado. Me parece que buscar, mientras apagamos los incendios, hay que ir buscando soluciones de fondo. Y si esas soluciones toman tiempo, hay que iniciarlas aún antes, cuanto antes, ¿verdad? Porque establecer los cimientos de esas reformas.
¿Usted va a buscar la manera que las enfermeras ya no abran las puertas y griten el nombre de los familiares?
Sí, voy a buscar más que eso. Voy a buscar con el apoyo de los sectores políticos y sociales alguna reforma que nos permita dar soluciones estructurales y en el camino también ir elaborando estrategias que ya puedan dar soluciones de corto plazo, aunque sean parciales, que permitan mejorar ya esto, apuntando a una solución integral definitiva.
Uh-huh. Bien, doctor, un gusto hablar con usted. Pero al despedirnos, ¿qué piensa usted de la despenalización de la marihuana?
Mira, en el ámbito de la marihuana he pensado en las cuestiones de salud y demás. Creo que, como todo, yo soy un hombre de ciencia, Javier, entonces me gusta basarme en medicina basada en evidencia, vale decir que en base a datos científicos serios me gusta tomar las decisiones pertinentes, ¿verdad? Entonces, creo que hay que definir las políticas en esa y otras áreas controversiales en base a datos científicos serios, ¿verdad?
Hace poco un grupo se manifestó en las plazas del centro, doctor, porque sí. Está pues vigente esta normativa de estudiar a la marihuana con fines medicinales.
Cierto.
Y decían estos grupos que no son aficionados consumidores deportivos, sino en realidad, por ejemplo, nos contaba el caso de una mujer que ella misma extrae el aceite que utiliza como parte de un tratamiento porque es caro importar. Pero decía, los que otros sectores como nosotros, sociedad civil o a lo mejor organizados, estamos quedando fuera y simplemente entre los laboratorios están definiendo las bases del uso medicinal de la marihuana. ¿Qué cree usted al respecto que deba ocurrir? Hay que entender el poder de las corporaciones internacionales que trabajan en el tema farmacéutico, es fuertísimo, doctor.
Sí, bueno, yo creo que, bueno, en aspectos de salud y medicinales, eso uno tiene que proteger el acceso de cualquier persona a esta y otras modalidades de tratamiento, ¿verdad? En los casos para los cuales está la indicación es precisa y está científicamente probada, porque también se sabe que la marihuana o los derivados de la marihuana no son efectivos para todo tipo de problemas de salud. En aquellos casos deberíamos asegurar el acceso de las personas a quienes corresponda a estos tratamientos a costos razonables.
Uh-huh. Bien, doctor, un gusto hablar contigo. Yo creo que es apenas el inicio, era para conocer más a grandes rasgos, un poco escucharle, tener noción de su pensamiento y sobre todo que la audiencia sepa quién va a ser su futuro ministro de Salud.
Muchas gracias, Javier, por la comunicación y saludo a tu audiencia.
Que tenga buen día. Hasta luego. Doctor Julio Mazzoleni, futuro ministro de Salud.